a este libro que estamos estudiando. Vamos a pasar al capítulo 3, que es justamente a donde nos llegamos, y vamos a leer los primeros 15 textos o versos de este capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Y al principio, cuando empezamos los estudios en este libro de Eclesiastés, en la introducción, uno de los primeros días, no recuerdo cuál, ya advertimos que el capítulo 3 de este libro es el capítulo central del libro, y sin duda alguna, pues el más importante del mismo, porque todo el libro gira alrededor de lo que se nos enseña en este capítulo 3, especialmente en los versos del 1 al 11. Dijimos también, volvemos a recordar ahora, que el libro de Eclesiastés, por una parte, en mi criterio, en mi concepto, es el mejor comentario y desarrollo de los tres primeros capítulos del libro de Génesis. Por otra parte, señalamos que, en mi criterio también, es el estudio quizá más profundo, más completo, y que mejor se ha elaborado a la historia, a la luz de la historia de toda la humanidad, sobre el concepto del tiempo y el concepto de la temporalidad. La temporalidad, en el sentido que yo utilizo, voy a utilizar este término hoy y quizá pues algún otro día, consiste en la manera como el hombre vive su tiempo debajo del sol. Y una vez que recordamos esto, pues vamos a recordar también algo que quizá, esto ya no tengo yo mucha memoria, dijimos al principio del estudio de este libro. Y es que hay una parte del principio de este libro, se puede llamar una porción entre nosotros, pero que más técnicamente pues sería algo que se denomina perícopa, y que quiere decir un espacio de la escritura que puede abarcar unos textos o que puede abarcar incluso varios capítulos. Y esta sección entera es una sección que va desde el versículo 3 del capítulo primero hasta el versículo 15 del capítulo tercero. O sea que es toda una sección donde los pensamientos están concatenados, entrelazados, muy relacionados unos con otros. Dentro de esta sección tan amplia hay dos hermosos poemas. Ya dijimos en su día que el libro de Eclesiastés es un libro que tiene que ver con la poesía, pero no todo él. Hay dos hermosos poemas, uno que ya hemos analizado, que es en la primera parte, el capítulo primero, desde el verso 4 hasta el verso 11. Es esta parte de la palabra de Dios que hemos estudiado en relación con el tema de que no hay nada nuevo debajo del sol. Bien, pues el segundo poema, aún más hermoso que el primero, uno de los más bellos que jamás hombre alguno haya escrito, es el que tenemos enmarcado en el capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 8. Según los eruditos y los más entendidos en aspectos, digamos, literarios, a nivel universal, estos 8 textos constituyen uno de los poemas más hermosos que jamás se hayan escrito, como dije antes, a través de toda la historia de la humanidad. Dicen que es una verdadera maravilla la composición de los términos, de las palabras, de los vocablos, de las letras, etc. Y hay una cosa que marca esta perícopa, o este espacio, esta sección de la palabra de Dios, que es exactamente el mismo tema. Y es que antes de que empiece el primer poema, en el capítulo primero y en el verso 3, se dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? De esto ya hemos hablado algo y hablaremos más adelante. Y al final del segundo poema, después del versículo 8 del capítulo 3, encontramos prácticamente la misma frase que encontramos en el versículo 3 del capítulo primero. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Bueno, es muy importante esta ubicación, digamos, porque es decir, tanto el principio, ¿no?, la pregunta que se realiza cuando se empieza a escribir lo que es la tesis del libro, como cuando se ya ha avanzado hacia adelante, se llega al capítulo 3, se vuelve otra vez a preguntar sobre la misma cuestión: ¿cuál es el trabajo?, ¿cuál es la ganancia?, ¿de qué sirve el afanarse debajo del sol si la vida pues no tiene más dimensión que, digamos, los aspectos inmanentes de la misma? Los aspectos inmanentes de la misma quiere decir que cuando nos morimos aquí se acaba todo y que toda la realización que el hombre puede tener en su vida se circunscribe a los años que vive en esta vida y después de la muerte se acabó. Bueno, pues vamos a ir adelante y no vamos a entrar en detalles muy minuciosos de este capítulo 3 hoy, pero vamos a entrar en un aspecto muy importante que a mí me hubiese gustado disponer de más tiempo para analizar algunas cosas que no he tenido tiempo de poder verificar, pero que las verificaremos, si Dios quiere, pues en días futuros. De todas maneras, vamos a entrar en un tema como muy, muy serio. Hablando del libro de Eclesiastés, hay algún autor que dice lo siguiente, que más o menos el libro trata de la actividad limitada del hombre, que se desarrolla dentro del marco espléndido de un tiempo sin límites y de un espacio universal. Yo creo que esto es importante que intentemos captar un poco el sentido, es decir, el hombre, que está limitado por el tiempo, sobre todo su vida, los años que vive, se desarrolla, ¿no? O podríamos decir, intenta realizarse, vivir, dentro de un marco espléndido, como dice el autor, de un tiempo sin límites y de un espacio universal. Lo que quiere decir que la realización del hombre se tiene que dar en el tiempo y también en el espacio. En el tiempo y también en el espacio. Que si la realización del hombre, según el autor y según lo que yo creo que se enseña en este libro, se diese, la realización del hombre solamente se diese en el tiempo, no sería una realización, digamos, auténtica. Sería una especie de pseudo o de falsa realización. La realización es en el tiempo sin límites. Es muy importante, ¿eh? Porque en el tiempo con límites, la enseñanza del libro de Eclesiastés es que todo es vanidad y aflicción de espíritu. O sea, la realización del hombre en el tiempo con límites, y el límite de la vida del hombre es la muerte, esa realización es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, la realización inmanente del aquí y del ahora hasta que llega la muerte, con lo que todo termina, sería una falsa, una pseudo realización. Pero una realización solamente en el tiempo no sería una auténtica realización. El hombre necesita también una realización en el espacio. Y esto, pues es una crítica, no que hago yo, la han hecho otros autores, pero es una crítica a los que viven la revelación de Dios o viven el Evangelio de manera espiritualizada. De manera espiritualizada. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que intentan una realización a nivel puramente temporal, en el sentido de cómo viven ellos el tiempo, su temporalidad interior, pero no a nivel espacial. Y de esa manera se ha ido fabricando un cielo que no es, en mi criterio, lo que las escrituras enseñan sobre el cielo. Es muy importante que vayamos entendiendo, supongo que algunos lo saben perfectamente, que el reino de Dios no solamente tiene contenidos espirituales, contenidos éticos y morales, sino que el reino de Dios tiene contenidos materiales y tiene contenidos sociales o sociológicos, y tiene contenidos económicos y tiene contenidos políticos. Por eso se llama reino. Tiene contenidos políticos. Quiere decir que los contenidos del reino de Dios en su conjunto constituyen los recursos de Dios para que en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde no desaparece el espacio ni el tiempo, a la luz de las Escrituras, yo no podría discutir esto desde el punto de vista científico, porque tendría que tener conocimientos de los que yo carezco desde el punto de vista del mundo de la física, de la astrofísica y de todas esas series de cosas. Pero desde el punto de vista teológico, no hay un cielo nuevo sin tiempo ni espacio, sino con tiempo y espacio. Y no hay una tierra nueva sin tiempo ni espacio, sino con tiempo y espacio. Y la realización del reino de Dios es en unos cielos nuevos y en una tierra nueva en los cuales more, viva, se desarrolla, se ejercita, se realiza la justicia. Así que cuando se escriben libros, que se escriben muchos, sobre un cielo que resulta un poco así como una especie de versión de los cuentos de hadas, pero en peor, porque los cuentos de hadas no son una simpleza, son cosas muy importantes que brotan del inconsciente del hombre, aunque el hombre no se dé cuenta, pero se nos habla de que el futuro de los creyentes, pues es una especie de que partimos de aquí, vamos con Cristo, andaremos por ahí por una especie de espacios siderales o no sé qué pasará, y entonces nuestras almas serán felices. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. Y solamente podemos, para ver esto, poner un ejemplo claro. Jesús de Nazaret fue un hombre que vivió en esta tierra, sin pecado, que en un momento determinado de su vida y de la historia de este mundo, en un momento determinado del tiempo, se identificó con el pecado de los seres humanos, experimentó la muerte, pero resucitó en un tiempo y en un espacio. Resucitó en un tiempo y en un espacio. Igual que se dice en la palabra de Dios que llegado el cumplimiento del tiempo para nacer, también llegó el cumplimiento del tiempo para morir, o la hora de la que él habla, y para resucitar. Y que desapareció de esta tierra en un tiempo y a través de un espacio. Y que va a volver en un tiempo y a través de un espacio. Y que los cambios, es decir, no hay revelación de Dios fuera del espacio y del tiempo. Dios, tal y como lo entiendo yo, no se puede concebir separado del tiempo. Y aquí podríamos entrar en muchas cosas, y yo siento que algunas de las cosas que voy a decir, pues a lo mejor no las entendemos bien. Pero tengo que decirlas, procuraré explicarlo lo mejor que pueda. Cuando se dice que la vida eterna es la trascendencia del espacio y del tiempo, se está falseando teológicamente la revelación de Dios. La vida eterna es la realización en el espacio y en el tiempo de Dios. Esa es la vida eterna. Y con Dios. Y más. La vida eterna es la realización en el espacio y en el tiempo de Dios y con Dios y más. Y en Dios. Eso es la vida eterna. Pero separar a Dios del tiempo no es posible. Como no es posible separar a Dios del espacio. Y no estoy en cuanto al tiempo, evidentemente, pero en cuanto al espacio, presentando una visión panteísta de Dios. Yo no estoy diciendo que un trocito de piedra es Dios, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el concepto de Dios y la realidad de Dios está ligada al tiempo y al espacio, y que Dios solo se nos revela de esa manera. Y que entender El problema del tiempo es acercarnos a comprender mejor la realidad de Dios. Entender el problema del tiempo es acercarnos más a conocer la realidad de Dios. Como entender el problema del espacio. Y pongo ejemplos sencillos para que pensemos. No sé si son sencillos, digo yo sencillos, a lo mejor no lo son. Pero alguno de los salmos, en alguna composición de esta palabra de Dios, se hace la siguiente pregunta: ¿a dónde oiré de tu presencia? Bueno, esta es una pregunta que implica una relación de Dios con el espacio. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y en el contexto de esa pregunta se habla de diversos espacios. De arriba, de abajo, todo. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si voy aquí, te encuentro. Si voy allí, allí estás tú. Si voy al otro lado, también estás. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice que la salvación es trascender el tiempo. Se está falseando teológicamente la Escritura, porque la eternidad de la que nos habla en la Biblia es un concepto temporal. Literalmente son los siglos de los siglos. Es un concepto temporal. No hay tal salvación como más allá del tiempo. La salvación es en el tiempo, no es más allá del tiempo. Y la salvación también es en el espacio, tampoco es más allá del espacio. Yo puedo entender que estas cosas sean un poco complejas, pero es así como me parece a mí que se pueden ver un poco en este libro. El tiempo es un don. El tiempo es un don. Jamás el tiempo es creado por el hombre. Al hombre le viene de afuera como una oferta. Pero el tiempo es un don. Y además, el hombre no es dueño del tiempo. El único dueño del tiempo es Dios. El único dueño del tiempo es Dios. Pero es que la cosa es bastante más seria que esa. Porque aquí en estos primeros ocho versos que componen esta composición poética tan preciosa, se nos presentan una serie de cosas muy interesantes. En estos primeros ocho versos, donde se habla del tiempo y de la temporalidad, de cómo se vive ese tiempo y cómo se realiza uno en él, en realidad, estos primeros ocho versos los que nos están dando es una visión de la realidad. Ahora, cuando hablamos de una visión de la realidad, no hablamos una visión de la realidad de Avilés, de Gijón, de Oviedo, de Mieres o de Cabaña Quinta. Hablamos de una visión de la realidad cósmica, de la realidad de toda la creación. Pero hablamos más. Hablamos una visión de la realidad del hombre y hablamos de una visión de la realidad de Dios. Una visión de la realidad de Dios. Esta visión de la realidad que tenemos en estos ocho versículos es una visión de la realidad que casi todos los sistemas filosóficos y políticos, ideológicos, humanos que intentan estudiar la realidad no han aceptado. Solo hay un sistema que la aceptó. Y el único sistema que aceptó que la realidad es como se plasma aquí, a la hora de realizarse en el tiempo y en el espacio, ha sido hasta el día de hoy un fracaso. Pero no ha sido un fracaso por aceptar esta visión de la realidad, sino por no poder querer o saber aplicarla. Hay una obra de un autor que entre nosotros no circula, sería un escándalo que circulase para muchos, un terrible escándalo, ¿no?, porque es uno de los personajes de la historia moderna sobre el que ha habido más controversias y más dificultad. Y el autor de este estudio filosófico, que está recogido en un libro que más o menos viene a tener el título de Las cuatro tesis filosóficas de Mao Zedong. Fíjense a dónde podemos ir a parar, ¿eh? Las cuatro tesis filosóficas de Mao Zedong. Las cuatro tesis filosóficas de Mao Zedong son como una traducción por libre de los ocho primeros versos del capítulo 3 de Eclesiastes. Yo no sé si él alguna vez se dedicó a estudiar en serio este libro, pero dado el carácter del personaje, la inteligencia que tenía, la profundidad para la investigación y la visión que tenía ideológica del mundo, no sería extraño que estos textos de Eclesiastés le hubiesen dado alguna idea, aunque no los mencionase. En esas cuatro tesis filosóficas de Mao Zedong se dice que toda la realidad es una contradicción, que es lo mismo que se dice aquí, que toda la realidad es una contradicción porque está constituida por contradicciones. Y aquí se nos describen 14 tiempos con sus tiempos antagónicos o contradictorios. Por ejemplo, tiempo de matar y tiempo de curar. Eso es dos tiempos antagónicos. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, dos tiempos antagónicos. Pobres y ricos, dos situaciones antagónicas. Por lo tanto, la realidad del mundo en que vivimos está constituida por contradicciones. Y por eso, les guste o no les guste, a muchos hombres y a muchos sistemas, yo sigo manteniendo, para mí, y muchas personas los mantienen, que este mundo no mejorará hasta que las contradicciones se resuelvan. El otro día, en el contexto de alguna predicación de algún hermano, creo, se leyó algo en Hebreos que refleja esta realidad. ¿Qué fue lo que ocurrió con la muerte de Cristo? ¿Por qué Cristo tiene la solución? ¿Por qué podemos decir que en Cristo se puede resolver todo? ¿O por qué dice la Biblia, también un día de esto se leía en Efesios, por parte de otro hermano, que el propósito de Dios fue de reunir todas las cosas en Cristo? Porque Él fue sometido a tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, Cristo asumió las contradicciones y las resolvió muriendo y resucitando. O sea, la única alternativa a las contradicciones que este mundo tiene es la persona de Cristo, con todas las consecuencias que tiene, que por el hecho de resucitar, Jesús de Nazaret fue hecho Señor y Cristo. Y suponga eso, una segunda venida para implantar un reino donde las contradicciones no se darán. Pero ese reino estará ubicado en el tiempo y en el espacio. No estará ni fuera del tiempo ni fuera del espacio. Se dará en el tiempo y en el espacio. Y se resolverán las contradicciones. Las contradicciones, por ejemplo, una de las contradicciones más importantes que vamos a encontrar en este libro analizado más adelante es las contradicciones entre los ricos y los pobres. La pobreza y la riqueza es una contradicción, el amor y el odio es una contradicción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay 14 tiempos y los otros 14 tiempos que constituyen pares, 14 pares de contradicciones. Y en estos tiempos, en todos estos pares de contradicciones, se está describiendo la realidad. El tiempo no es fácil. O sea, conocer algo del tiempo a la luz de la revelación de Dios es acercarnos al conocimiento de Dios. O sea, se puede concebir a Dios. Se puede concebir a Dios al margen del tiempo por la revelación de Dios, imposible. Imposible. Y ponemos dos palabras que son fundamentales. Lo primero que tenemos en Génesis, en el capítulo primero, ¿de qué nos empieza hablando Génesis en el capítulo primero? Del tiempo. El tiempo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí ya se dicen muchas cosas. Se relaciona al tiempo con Dios y con la creación. En un solo texto. En un solo texto. Y eso quiere decir tanto que si fuésemos capaces de poder escudriñar y profundizar en esa sola frase, encontraríamos una profundidad de la enseñanza de Dios impresionante. En el principio es un concepto temporal. Creación y Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Juan, ¿qué nos dice? En el principio, concepto temporal, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dicho de otra manera, la revelación de Dios y la Biblia no nos habla de un Dios que no esté ligado al tiempo. No nos habla de un Dios que no esté ligado al principio. No nos habla de un Dios que no esté ligado a la creación. ¿Quiere decir que tiempo, Dios y creación tienen una relación estrechísima? Para mí, sin la más mínima duda. Sin la más mínima duda. ¿A Dios cómo se le llama en las Escrituras? De muchas maneras, ¿no? Pues vamos a ver una cita que yo creo que nos puede ayudar un poco en avanzar aquí. Isaías 40, Isaías 40, y el verso 28. Es muy importante, porque aquí se está comparando a Dios con muchas cosas, con los que no son dioses, con la tierra, con la creación, con muchas cosas. Y el versículo 28 es una recriminación al pueblo de Israel que tenía la revelación de Dios. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. En la propia esencia de Dios está incluido el tiempo. Y eso es así de claro en toda la Escritura. En la propia esencia de Dios está incluido el tiempo. Yo no estoy diciendo que el tiempo sea Dios. No torzamos el tema. En la propia esencia de Dios está incluido el tiempo. No hay una revelación de Dios para nosotros, ni más allá del tiempo, ni fuera del tiempo. Y creo que cuando los científicos que estudian ese problema piensan que el día que puedan resolver el tema del tiempo estarían en el secreto de todas las cosas, tienen razón.
Otra cosa es que los hombres puedan llegar, por sus métodos científicos, a despejar esa incógnita. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Pero es importante que sepamos que Jehová aquí es el nombre que es Yahvé, lo que hay que leer. Es Yahvé lo que hay que leer. Jehová es una traducción que se ha hecho, pero es Yahvé, y hablamos de cuatro letras. Y si en lugar de estar hablando yo aquí esta noche estuviese Maimónides, nos dejaría estupefactos al hablar de esas cuatro letras en relación al tema que yo estoy tratando. Y lo que contienen y lo que significan. Una I griega. Una H. Una W y otra H. Eso es Yahvé. Eso es Yahvé. Y dice, no has oído, no has sabido que el Dios eterno, Elohim, es la primera palabra, uno en el que hay varios. Elohim eterno es Yahvé. La versión de los 70, la traducción al griego de esta frase. ¿No has oído que el Dios de los siglos es Dios? Esa es la traducción de los 70. ¿No has oído que el Dios de los siglos es Dios? Que no se puede separar el concepto de tiempo y el concepto de Dios. Que no se puede separar la realidad de Dios trascendente y la realidad del tiempo, que también es trascendente, porque no hay tiempo fuera de Dios, para decirlo en una palabra y en una frase clara. No hay tiempo fuera de Dios. No hay ninguna posibilidad de investigar el tiempo fuera de Dios. ¿Y por qué? Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Yahvé, el cual creó los confines de la tierra? Y vuelve a aparecer tiempo, Dios y creación. Pero es que el término que se emplea, que utilizan los 70 para traducir eterno, son los siglos de los siglos. Es decir, aiones, lo que se llama la eternidad. Lo que se llama la eternidad. Dios es eterno y hay una relación estrechísima, directa, que no se puede separar, entre Dios, teos en griego, y aiones, siglos, edades, eternidad en griego. ¿No has oído que el teos de los siglos es teos, es Dios? Comparémoslo con el Nuevo Testamento para ver si estoy diciendo alguna que otra barbaridad. Estoy hablando desde el punto de vista teológico de la que la Biblia nos enseña. Creo que hay una interpretación de lo que hemos leído en Isaías, y podríamos leer, y leeremos seguramente, en otra parte del Antiguo Testamento, en el capítulo primero de la Epístola a los Hebreos. Vamos a leer unos textos muy conocidos, que en castellano, en español, nos dicen mucho, pero que en la lengua que fueron escritos, dicen mucho más. Hebreos 1:1. Dios, vemos griego teos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. O sea, la revelación de Dios se realiza en el tiempo, no fuera de él. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en griego, en estos días escatológicos, traducción literal. Como para que algunos todavía sigan diciendo que los días escatológicos no llegaron. Para el escritor del libro de los Hebreos, los días de Jesucristo eran días escatológicos. Y eso está claro en el Nuevo Testamento. En estos postreros días, en estos días escatológicos, últimos, nos ha hablado por, o más bien en griego, en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y aquí viene lo importante, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora vamos a analizar esta última frase. Verbo hacer, hizo, que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento, significa engendrar, dar a luz, producir o crear. Esos son los significados más importantes. Y por quien a sí mismo engendró, dio a luz, produjo o creó el universo. Esa es la traducción que tenemos en la mayoría de nuestras Biblias. Pero eso no fue lo que escribió en griego el autor de la carta. El autor de la carta escribió lo que yo voy a leer ahora. Por quien a sí mismo hizo los siglos, los aiones, el tiempo. El tiempo nace de Dios. Y no hay posibilidad ninguna de poder desligar a Dios del tiempo, porque el tiempo nace de la misma esencia de Dios. Por eso a Dios se le llama el Dios eterno. Y esto es muy importante para que luego después podamos entender algo de lo que se habla del tiempo en Eclesiastes. Vamos a leer alguna otra cita en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el Salmo 31. Salmo 31, y un verso importante que tenemos allí, vamos a ver, Salmo 31, verso 15, mas yo en ti confío, oh Jehová. Hay que leer Yahvé, es importante. Es muy importante el nombre de Yahvé, y no el de Jehová. Porque el nombre de Yahvé con esas cuatro consonantes, IHWH, es una derivación del verbo hebreo ayad, que significa ser. Y ese es el verbo y el nombre que Dios utiliza para revelarse. Y ese nombre tiene que ver con el concepto del tiempo. ¿No habéis oído que el Dios eterno es Yahvé? Luego veremos qué pasa cuando hay problemas para que Moisés lleve a su pueblo un mensaje de parte de Dios. ¿Qué términos utiliza Dios en relación al tiempo? Y asimismo, la revelación más completa, en principio, que tenemos de Dios, que la vamos a ver en la Biblia, que se da a Moisés, tiene una relación estrecha y vinculante con el concepto del tiempo. El Dios eterno. Y ahí, partiendo de la idea del Dios eterno, es por lo que se puede decir, no hay otro Dios, ni otros dioses. Yahvé es uno. Y eso se le recordó al pueblo de Israel durante mucho tiempo. Oye, Israel, el Señor, tu Dios, uno es. Bien, mas yo en ti confío, oh Jehová, oh Yahvé. Digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos o mi destino. Es decir, que no solamente a la luz de Hebreos es que el Hijo engendra, genera el tiempo, sino que el tiempo lo controla el Dios en el que nace el tiempo. Cuando se habla, y creo que se ha hablado muchas veces, a veces se emplea la frase que, y está por ahí todavía en libros, se sigue manejando el concepto de la nada como aquello que en el principio era lo que no era Dios. Pero es un concepto teológico espurio, ajeno a la revelación de Dios, que está en uno de los libros no aceptados como canónicos, incluso por la propia Iglesia Católica en parte, que son los Macabeos, y que están en un contexto muy hermoso, de una historia muy hermosa, pero que son las palabras de la madre del último que quedaba de los Macabeos cuando va a visitarla a la cárcel, y para darle ánimos le dice que, ¿sabes que el Dios que de la nada hizo los cielos y la tierra va a estar a tu lado, te va a ayudar? Y pero en la Biblia no hay un concepto de que Dios crea de la nada, sino que Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Y a Dios, dice la Escritura, nadie le vio jamás. Y en el principio Dios, generando y creando el concepto de tiempo. Vamos a ver alguna otra cita todavía en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Hay una cita muy interesante en relación a Dios y al tiempo, y en el capítulo 2, cuando Daniel tiene que intentar explicar lo que los sabios y astrólogos y adivinos y caldeos no podían explicar al rey, el sueño que tanto le había turbado, dice el verso 20 del capítulo 2, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, o sea, por la eternidad, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Traducción de la Septuaginta. Traducción al griego del verso 21. Él muda los tiempos, palabra griega kairos, y las edades, palabra griega cronos. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Que Dios es quien gobierna, quien maneja el tiempo cronológico, histórico, que medimos nosotros con nuestros aparatos, y el kairos, que es un tiempo que no es cronológico. Un concepto de tiempo, dos conceptos de tiempo aparecen en el Antiguo Testamento que coinciden con los dos conceptos de tiempo que aparecen en el Nuevo. El concepto cronológico y el concepto kairótico de tiempo. Cronos, el tiempo que se puede medir con nuestros cronómetros. Cronómetro significa medida del cronos, medida del tiempo. Y el tiempo kairótico, que no se puede medir. Y que es además el más importante en toda la revelación de Dios. en toda la revelación de Dios. Pero vamos a ver alguna cita más todavía en relación con todo esto del tiempo y de Dios. En el Salmo 135 y versículo 13. Aquí hay algo realmente serio. Oh Jehová, oh Yahvé, eterno es tu nombre. El nombre de Dios está ligado al tiempo. No está más allá de él ni fuera de él. Eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Y si leyésemos la traducción del griego sería: Señor, tu nombre se ha generado eternamente. Es decir, no hay un principio que se llame Dios al margen del concepto de tiempo. Y aquí es donde enlaza precisamente la revelación que tenemos, por ejemplo, en Éxodo 3, cuando Dios quiere enviar a Egipto a Moisés para que vaya al faraón y le diga que le deje salir al pueblo. Vamos a ver una porción muy conocida, pero muy importante. Éxodo 3, 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, Yahvé, muy importante esto, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Yahvé, que tiene que ver con el verbo hayaz, ser, y con un concepto de tiempo, dice: este es mi nombre para siempre. Término de Eclesiastés, olam, eternidad, el tiempo indefinido, hacia adelante y hacia atrás, el tiempo indefinido. Este es mi nombre para siempre, este es mi memorial por todos los siglos. Es decir, que la proyección de Dios hacia atrás y hacia adelante es temporal. Y el mismo concepto, digamos, de Dios. Pero vamos a comparar esto con lo que se dice en el capítulo 6 de Éxodo. Esta idea que tiene que llevar Moisés al pueblo. El capítulo 6 de Éxodo y el versículo 2 dice: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Yahvé, Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, Sadai en hebreo. Como Dios omnipotente, Sadai en hebreo. Mas en mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Esto es muy importante. La máxima revelación de Dios tiene que ver, o la revelación de Dios más completa, con el concepto de tiempo. Y con el concepto de creación, y por lo tanto con el concepto de espacio. No sé si el apóstol Pablo, cuando predicó en el Areópago de Atenas, tenía alguna de estas ideas por su mente cuando dijo: porque Dios ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Pero hay tantas partes de la Escritura en los Salmos tan hermosas donde Dios se manifiesta en toda su creación, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia. Es decir, hay como todo un diálogo y un conocimiento de que Dios, tiempo, creación, tiene una realidad única. Y es muy importante no olvidar, ¿no?, lo que dice Hebreos 1, el creador de los siglos del tiempo, el Hijo de Dios. Y vamos a leer en Apocalipsis, y vamos a terminar por hoy, para ver en el Nuevo Testamento esta visión, si Juan la compartía y cómo la veía él. Apocalipsis 1, 4 y 8. ¿Qué relación hay entre Dios y el tiempo? Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 4. Y luego después el versículo 8. No, pero estoy mirando donde no es. El 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es. Esto es un concepto temporal, ¿eh? Era. Sigue siendo un concepto temporal y ha de venir. Sigue siendo un concepto temporal. Algunos traducen más literalmente que viene, porque la segunda venida del Señor tiene el sentido de que Él está viniendo en la manera que se devienen los acontecimientos de la historia en el tiempo que Dios controla. Hay un Dios en los cielos que controla el tiempo, decía Daniel, ¿no?, y los momentos. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y el 8, muy importante, para relacionar a Dios con el tiempo, y a mí me parece que esto es frase lapidaria para esto: yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Imposible entender a Dios como Sadai, como Todopoderoso, como Yahvé, como querramos nosotros considerar a Dios, desligado de la idea y del concepto del tiempo y del espacio. Y hemos hablado más del tiempo. Yo soy el Alfa y la Omega. El principio y el fin son conceptos temporales. Conceptos temporales. Así que todo el concepto del tiempo gira en relación con Dios, en relación con la esencia de Dios y en relación con la realidad de Dios. Y entonces en este capítulo 3 de Eclesiastés, sobre esta base, empezaremos, si el Señor lo permite, el próximo día a analizar los dos conceptos de tiempo de los que hablamos hoy, el tiempo cronológico y el otro tiempo que no es cronológico, que se esbozan ya, que se plasman ya en el versículo primero del capítulo 3. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hoy lo dejamos aquí y en los días que vienen, si Dios quiere, pues intentaremos avanzar un poquito más, ¿no?